José Manuel García Margallo, molt bon dia.
Buenos días.
A veure, ara sí que ho aclarirem. Cristina Cifuentes ha dimitit ella o Mariano Rajoy ha donat ordre i li ha dit oye, ya, ahora, fuera?
Bueno, en el fondo es indiferente. Es decir, la situación había llegado un momento en que era insostenible y se tenía que resolver. Bien porque ella haya llegado al límite de su resistencia, bien porque haya sido una instrucción directa de la dirección del partido. En cualquier caso, era obvio que esto no podía seguir un minuto más.
Ja, però és molt diferent, José Manuel, per exemple, després de falsejar el màster i de tot l'escàndol universitari, ningú va donar aquest ordre i, en canvi, pel fur de les cremes, ja, fes-ho ja.
Eso es la gota que rebosa el vaso, es algo muy conocido en la vida y muy conocido en política. Sí. Y cuando se han producido ya, se han conocido estos últimos hechos, pues ya el tema no tenía mucha solución, no había más que ver el aspecto físico de la expresidenta de la Comunidad de Madrid para darse cuenta de que había llegado al límite de su resistencia física y moral. Sí. Y el partido había llegado también al límite de lo que podía tolerar sin poner en serio riesgo el resultado electoral dentro d'un any.
Ja. José Manuel, hi ha una qüestió que ella insinua quan ella diu és el preu que he de pagar per no haver tolerat la corrupció. Tu qui creus que està al darrere d'haver guardat aquestes imatges des del 2011 perquè Eroski les va destruir, per tant les tenia algú altre? Qui volia enfonsar Cristina Cifuentes?
Vamos a ver, esto es como como las novelas de Agatha Christie, ¿no? Que tardaremos tiempo en saber quién ha sido el responsable final. Sí parece evidente que ha habido una secuencia de acontecimientos muy bien engranados, muy bien planificados en el tiempo, que han ido apareciendo en los medios de comunicación para ir subiendo la temperatura hasta hacer inevitable el desenlace final. Segundo, la pregunta es ¿a quién beneficia la caída y la desaparición de Cristina Cifuentes? Y la tercera, ¿quién estaba en condiciones de tener un vídeo que por ley debía haber sido destruido en la totalidad? Y uniendo todas estas preguntas se puede intuir por dónde han ido los tiros, ¿no?
No. Miri, jo m'ho explico de la següent manera. Cristina Cifuentes era algú incòmode en el relat de successió de Rajoy, perquè era una alternativa. Cristina Cifuentes li havia plantat cara a Esperanza Aguirre i li havia plantat cara a, diguéssim, a les persones fortes a l'entorn de Mariano Rajoy, això és així. I qui tenia possibilitat de retenir aquestes imatges on hi havia hagut la Policia Nacional, perquè hi havia intervingut en aquest cas a l'Eroski, només podia ser la policia. I, per tant, això depèn del govern directament, en aquest cas del Ministeri de l'Interior, com a mínim, no?
Bueno, es una hipótesis que yo ni comparto ni desmiento, no tengo datos, pero hay servicios de información, es decir, hay servicios de la policía local, es decir, hay muchas más gentes que podían estar en posesión de una copia, basta una copia, haber destruido todas menos una para haber organizado este sarao que hemos visto en los últimos días.
És a dir, que vostè creu que ve més aviat de la Guàrdia Urbana de Madrid i dels contactes que encara tenia Esperanza Aguirre?
No, y puede haber sido, insisto, los servicios de información, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, los propios servicios del supermercado, de los que me parece que era alguien que se hubiese quedado con una copia diciendo esto puede tener un determinado interés en un determinado momento.
Ya.
Pero en todo caso, esto es un tema muy serio en un Estado de Derecho.
No, per això li dic. Aquí s'obrirà una investigació ara sobre aquesta qüestió?
Por supuesto, es decir, una de las cosas que yo he propuesto en la reforma de la Constitución es un artículo sobre el tema de la protección y privacidad de los datos. Aquí hay nuevas tecnologías que permiten una invasión de la vida privada completamente desconocida en el año 77. Esto ya no se trata de abrir sobres o hacer escuchas telefónicas, es que te pueden seguir al milímetro. Vamos, estamos en lo de Orwell de 1984, el Gran Hermano, por exacto. Aquí hay que jurídicamente ver lo que ha pasado y ver qué medidas hay que tomar para que seamos de verdad libres, que no estemos sujetos a una vigilancia de este tipo. Es que si no, vamos a volver al macartismo, pero con tecnologías del siglo XXI.
Entre altres coses, avui alguns mitjans de comunicació publiquen el seu historial, informes als quals han tingut accés, que si ella quan va ser...
Sugieren, insinúan...
Sí, sí.
Y luego, claro, eso es lo que se llama la pena de telediario. Claro. Luego demuestras que no ha habido nada de nada... Pero
ya tan esbozat la vida.
Claro,
digamos, ¿no?
Eso es como decía aquel médico del pueblo, ¿no? Muerto el enfermo, suspender la medicación.
Uh-huh. Escolti'm, i hi ha un problema dins del Partit Popular de Madrid? Ella pot mantenir-se com a presidenta del Partit Popular de Madrid?
Yo estoy convencido de que no. No, y no creo que fuese bueno ni siquiera para ella. Yo creo que ella debe desaparecer de la escena y yo creo que en el Partido de Madrid hay que hacer una operación completamente nueva. Es decir, mire usted, en la política, como en cualquier actividad humana, hay un barrizal, pero por encima hay un horizonte, que es lo que hace que valga la pena hacer política. Pero es que llevamos una temporada en que no salimos del barrizal y hay que recuperar el horizonte. Yo creo que hay que hacer una operación de regeneración completa en el Partido Popular de Madrid. Son personas completamente nuevas y que no estén afectadas o adscritas a ninguno de los bandos en litigio, que al parecer son más que los que había en las guerras carlistas, ¿no?
Escolti, però com que aquesta operació, diguéssim, de regeneració política se l'està atribuint Ciutadans per la pressió que està fent sobre el Partit Popular, ara, en la tria del relleu de Cristina Cifuentes, vostès se la juguen molt, perquè claro. Ciutadans els pot arribar a dir, escolta, tot això és gràcies a que nosaltres us hem empès a fer això. Qui ha de ser el relleu de Cristina Cifuentes?
Eso es verdad. Y ayer las gentes de Ciudadanos estaban exultantes, ellos habían apostado siempre por la llamada solución Murcia, que era la que menos coste electoral tenía, es decir, pedir al Partido Popular que plantease un candidato nuevo y no verse forzados a apoyar una alternativa de izquierdas que hubiese tenido un coste alto para ellos, y eso es exactamente lo que han conseguido, pero ahora a nosotros nos toca hacer una operación de regeneración interna si no queremos que todo el rédito electoral se lo lleve Ciudadanos. Eso nos obliga aún más y nos presiona aún más a presentar una alternativa completamente nueva en las próximas elecciones al Ayuntamiento y a la Comunidad.
Que no pot ser el número 2 de Cristina Cifuentes en l'actualitat.
Es que yo ni siquiera le conozco, no lo sé, no tengo datos. Yo creo que debería ser una persona... con un poco más de fuste. Mire, la operación Valls en Barcelona muestra el camino de un deseo por parte de Ciudadanos de practicar eso que los italianos llaman la teoría de la excelencia, traer a los mejores, y en unas ciudades como Barcelona y Madrid, que están entre las 5 primeras entre turismo y negocios, para poner un ejemplo, personas que representan la apertura al mundo de las ciudades que quieren regentar. Por tanto, yo creo que estamos pensando que Madrid debe ser un peso pesado. Acuérdese que en tiempos prehistóricos se pensó en que Fraga fuese el candidato a la alcaldía de Madrid como paso previo a la presidencia del gobierno.
¿Li faría ilusión presentarse como alcalde de Madrid?
¿Quién?
¿Usted?
Yo no tengo la menor posibilidad de presentarme como alcalde de Madrid, ninguna. Mi tiempo está en la pelea por las ideas. Ahora estoy encantado con que se me haya hecho caso, no a mí, pero vamos, a las tesis que yo defendía en el tema de pensiones. Espero que se me haga caso en el tema de financiación autonómica, pero mi posición en el partido no está para aspirar a un cargo de esa importancia. Yo creo que hay personas que tienen un nivel de conocimiento, de popularidad y de aceptación muy altos en el gobierno de la nación y que serían magníficos candidatos.
No, me li dic perquè, com que posava d'exemple Manuel Valls, que, diguéssim, s'ha reciclat, es vol reciclar en la política espanyola, el que no ha acabat de culminar en la política francesa, doncs, escolti'm...
¿Y por qué no pensamos, por ejemplo, en la vicepresidenta del gobierno, que tiene una popularidad más que alta?
¿Vostè veu a Soraya Sáenz de Santa María como candidata?
Yo la veo como candidata a cualquier cosa, ganas no le faltan.
però seria més la successora de Rajoy que la presidenta de la Comunitat de Madrid?
Como decía César, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Ahora vamos a intentar que la sucesión de Rajoy sea la sucesión a la presidencia del gobierno, no la sucesión al liderazgo de la oposición. Y para eso hay que ganar, tenemos probablemente las andaluzas y luego va a haber un test triple que va a ser municipales, autonómicas y europeas. Y ahí el test europeo es capital porque es en toda la nación y el test municipal se va a leer, en mi opinión, muy como el 14 de abril del 31, no tanto en el número absoluto de votos o de concejales, como la presencia o el protagonismo de las candidaturas en las grandes ciudades más emblemáticas. Recuerde que en el 15 de abril me parece que hubo 15.000 concejales monárquicos frente a 5.000 republicanos, pero las candidaturas republicanas ganaron en las grandes ciudades, por supuesto en Madrid, y eso determinó un cambio de régimen. Es decir, que eso va a ser una lectura muy determinante de cara a definir lo que va a ser el panorama político español de los próximos años.
Per tant, també se la juguen en la candidatura a Barcelona, vostès.
Por supuesto.
I aquí,
Barcelona es una ciudad extraordinariamente importante.
¿Y aquí proposaría usted como candidata a la alcaldía de Barcelona para el Partido Popular?
Decía Azaña que si en España cada español hablase solo de lo que sabe, sería un gran silencio nacional que favorecería la reflexión, ¿no? Y yo no tengo datos suficientes para la candidatura de Barcelona, pero si de verdad se confirma la candidatura de Valls, tenemos que pensar en una persona de un gran prestigio moral, de un gran prestigio intelectual. Un proyecto de ciudad como Barcelona requiere un señor con conocimiento y con visión sólida y una presencia alta en el mundo internacional. Barcelona tiene vocación de ser la capital del Mediterráneo. De dicho antes, me parece que es la número 2 o 3 entre las ciudades que más turismo de negocio atraen. Y el éxito de Barcelona, de Maragall, fue colocarla en el mundo. Y ahora lo que se trata es de que siga estando en el mundo en los puestos punteros, ¿no?
¿Y que no es Alberto Fernández Díaz?
Mire usted, yo no me pregunte usted a mí esas cosas que no...
Mire, pues li pregunto pels pressupostos, va. Vinga, li deixo sortir d'aquest jardí. Escolti, pressupostos generals de l'Estat. Jo hi ha una cosa que no entenc. Si les pensions són molt importants, la gent que ens està sentint té les pensions molt baixes. Vostès diuen, les pensions mínimes pujaran. Els ciutadans pacten vostè el suport als pressupostos sense tocar totes les pensions. I arriba el Partit Nacionalista Basc i diu, pujaran totes 1,6. Escolti, vostès què passa? Que no volien pujar les pensions ni vostès ni Ciutadans o què passa?
Bueno, yo he hecho 3 artículos que les remito encantado, en que la tesis central es que la pensión es un derecho tan sacrosanto, tan sagrado, como el derecho que tiene un obligacionista que ha comprado deuda pública a comprar los intereses, que el desvincularlo de los precios conducía a la ruina a los pensionistas. Es decir, si seguimos empeñados, o si hubiésemos seguido empeñados, puesto que se ha rectificado, que solo podían subir al 0,25% mientras no hubiese equilibrio en el sistema, el Banco de España decía no va a haber equilibrio en 16 años. La inflación va a ser del 2, la subida será del 0,25, calcule usted dónde iba eso.
Por eso...
Pero es que además hay otros datos muchos más serios. Es que el informe de la Comisión Europea, que es la Biblia para los europeístas, dice que si hubiésemos seguido empeñados en mantener ese incremento máximo del 0,25 hasta que hubiese equilibrio, dedicaríamos en el 2060 una proporción inferior a las pensiones que la que dedicábamos en 2013, siendo así que se iban a duplicar el número de personas mayores de 65 años. Resultado, para que usted me entienda, que la relación entre salarios medios y precios medios en 2060 iba a ser 20 puntos más baja que ahora. Como eso no era sostenible, porque eso era la ruptura del contrato social, pues había que hacer otras coses i les ha que fer. Ja
sí,
no
però
quan.
Jo l'insisteixo, qui se n'ha sortit millor, que no suficient, diuen els sindicats, però com a mínim millor, són els nacionalistes bascos.
Pues así es. Esto ha sido una negociación en que ellos han puesto sus condiciones, porque tienen la sartén por el mango, y esta vez las condiciones que han puesto son condiciones que favorecen a todos los jubilados españoles, no solo a los jubilados vascos.
No, evidentemente.
Donde estuvo el epicentro del problema, es posible que se hayan movido porque lo hayan visto debajo de sus ventanas, pero indica una visión política generosa y solidaria, que no hayan se hayan limitado esta vez a decir qué hay de lo mío y cómo va mi cupo, sino que queremos una solución para toda España. Ese es el camino para los partidos nacionalistas, implicarse en los problemas que son de todos.
José Manuel García Margallo, ja veu que és dijous, avui fem la tertúlia amb els diputats i diputades joves d'aquí, i avui no el tindrem, però no podíem evitar avui que vostè valorés aquí al matí a Catalunya Ràdio el que està passant al Partit Popular. Que tingui un molt bon dia, que vagi bé.
Ahora voy a TV3, o sea, yo estoy en su medio hermano, no salgo de ahí.
Está de ruta, muy bien.
Bueno,
gracias.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. El matí de Catalunya Ràdio.